Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, damos inicio a una nueva columna de Luchas Campesinas con Diego Montón. Diego, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Emilia, ¿cómo estás? También un saludo a Héctor en los controles y a todas las radios comunitarias que nos dan el gusto de compartir estas informaciones sobre la realidad en el campo y las luchas campesinas. Estamos aquí en la segunda quincena de junio, ya empezando la segunda quincena de junio, y queremos recordar a dos grandes que se nos fueron la semana pasada y que han tenido mucho que ver con las luchas campesinas, los dos de un origen eclesiástico de la Iglesia Católica, pero que estuvieron muy vinculados a la teología de la liberación, y nos referimos a el padre, quien fuera padre, que luego ya dejó de serlo, François Hurtart, y al padre Miguel de Escoto, uno belga y el otro nicaragüense, pero que ambos luego se metieron de lleno en la realidad campesina y agraria, y que fueron dos grandes luchadores por la paz. El 6 de junio falleció François Hurtart. Su última etapa había trabajado mucho sobre la soberanía alimentaria, sobre la agricultura campesina, y defendiendo la producción de alimentos en manos campesinas, pero él también fue un gran militante por la paz, un gran denunciador de los efectos de la deuda externa en los países en desarrollo. Además, en su historia, François tuvo relación, por ejemplo, con Camilo Torres, aquel cura colombiano que luego se unió y fundó el Ejército de Liberación Nacional en Colombia para luchar en defensa de los campesinos que eran sacados de sus tierras. El padre Camilo Torres murió asesinado por el ejército colombiano. Toda una vida de François Hurtart, desde su cristianismo dedicada a los campesinos y a los pobres del mundo. Y por otro lado, como decíamos, el nicaragüense Miguel de Escoto, también vinculado a la teología de la liberación, quien fuera un padre, un cura comunitario que trabajaba con los campesinos en Nicaragua, que luego se vinculó al Frente Sandinista de Liberación Nacional y acompañó toda la lucha por la liberación de los campesinos y el pueblo nicaragüense, y que después se desempeñara como ministro de Relaciones Exteriores, con un importante trabajo también a nivel internacional, siempre en defensa de los pueblos y de los países que han sufrido opresión. Así que desde aquí nuestro homenaje, nuestro saludo a estos dos grandes amigos. Bueno, seguimos aquí por la Argentina haciendo un paneo en esta semana, en la cual tenemos que lamentar que todavía Agustín Santillán, de Formosa, un huichi que venía denunciando los efectos de la pobreza en el pueblo huichi, continúa preso, ya va por su tercer mes preso, está desde abril, como decíamos, en las cárceles del gobierno de IFRAM. También, y lamentamos, hoy se cumplen 516 días de Milagro Sala presa, ¿no? Una barbaridad de tiempo en función de que las causas que se le han ido armando no se corresponden con la realidad. Va nuestra solidaridad con ambos y nuestra demanda de que sean urgentemente liberados, porque no queremos presos políticos en la Argentina. Nos vamos rápidamente a Río Negro, porque en Río Negro una comunidad mapuche ocupó el SENASA en Bariloche, porque están denunciando que se le secuestraron en toda la frontera medicinas naturales que utiliza la comunidad. Aquí vamos con una noticia de un diario que se llama De Bariloche. Integrantes del pueblo mapuche iniciaron esta mañana una ocupación pacífica en la sede del SENASA, en Bariloche, en rechazo al secuestro de medicinas naturales en el Paso Zamoré, por considerar que se trata de un organismo que cercena sus derechos e instrumenta políticas de persecución. No es la primera vez que las comunidades mapuches cuestionan los procedimientos en la frontera, donde se les impide el ingreso de hierbas o preparados medicinales naturales que usa su cultura. Ya habían tenido reclamos con el consulado de Chile. Según indicaron, un referente de la comunidad Cañío fue obligado a dejar el remedio que habían ido a buscar a Chile, elaborado por la Machi, que siempre lo atiende, ¿no? Y agregaron que posteriormente se enteraron que el remedio había sido destruido por el SENASA. Estamos demandando un diálogo urgente con el principal responsable de este organismo y no nos vamos a ir del SENASA hasta que el funcionario se presente y podamos dialogar con él. El referente a quien se le quitó el remedio, que es Javier Caño, dijo que ayer cerca de las 2 fue interceptado por personal de SENASA, que le secuestró un remedio natural, y señaló que el mayor malestar es conocer que fue destruido en menos de 12 horas. Está en riesgo mi vida porque necesito ese remedio para curarme y por eso hago responsable al SENASA y a quien esté a cargo, dice. Bueno, hay más de 20 personas que están en el SENASA y que a las 17 horas resolvieron levantar la ocupación porque Sánchez, que es el director de regional del SENASA, se comprometió a una reunión para ir trabajando sobre esta problemática. Bueno, una problemática que afecta entonces el derecho cultural de este pueblo a poder utilizar la medicina natural que siempre han utilizado, ¿no?, ancestralmente. De aquí nos vamos, estábamos en Río Negro, pero nos vamos a ir a Neuquén, cerquita de Río Negro, y también para seguir trabajando sobre una problemática mapuche. En este caso, el conflicto que sigue con la petrolera YPF, ¿no? Hay una planta y 12 pozos bloqueados ahí en Neuquén por la comunidad de Campo Maripe. Hay un conflicto que viene desde hace tiempo, donde las comunidades, sobre todo de la familia mapuche Campo Maripe, y es una comunidad, viene exigiendo una reunión para acordar las formas de explotación petrolero y los impactos y cómo eso se va a ir trabajando y mitigando en acuerdo con la comunidad y la petrolera, en este caso YPF. Es un conflicto que viene desde hace mucho, pero que en este caso YPF tuvo que retirarse y no seguir perforando porque más de 100 personas de la comunidad se acercaron al lugar para impedir que se siga explotando, ¿no? En el día de ayer YPF volvió a intentar introducirse en el campo y fue de nuevo repelido por la comunidad, que está esperando que se establezca la mesa de negociación. Recordemos, esto es en Neuquén, en lo que se conoce como Campo Maripe, y que hay toda una zona que ha sido devastada por la extracción petrolera, contaminada, con un impacto sobre la comunidad y sobre los animales, y es lo que viene reclamando entonces la comunidad y lo que difunde aquí la Confederación Mapuche de Neuquén, ¿no? Y seguimos con impactos sobre las comunidades, pero en este caso en otra provincia, estamos hablando de Jujuy, en el cual avanza toda una causa en una comunidad que se conoce como Abrapampa, y es porque hay más de 40 familias que están con su sangre contaminada con plomo y que llevaron esta situación a juicio porque es plomo que tiene que ver con los residuos que deja la mega minería en el lugar. Bueno, ya hay toda una situación más que complicada, porque, como decimos, la situación de la salud es muy grave, ¿no? Estamos hablando de que hubo un préstamo de 50 mil millones de dólares para que el gobierno pueda establecer un plan de remediación y todavía no se ha hecho nada, ¿no? Acá tenemos un breve resumen. En 1986, una empresa que se conoce como Metal Guasi, dedicada a la extracción y fundición de plomo en Abra Pampa, quebró y dejó toneladas de desechos tóxicos a la intemperie, lo cual generó una grave contaminación del agua y del medio ambiente. Y en el año 2006 se detectó que el 81% de los niños sufría de saturnismo, que esto es envenenamiento por plomo en la sangre. En el 2007 el gobierno nacional recibió, como decíamos, 50 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para un plan de remediación, pero no se ha hecho nada. Hay 600 demandantes. El juicio contra el municipio de Abra Pampa inició a principios de este mes y están con toda la etapa de alegatos, ¿no? Los intendentes sacaban los escombros y rellenaban tierras que vendían a la misma gente de Abra Pampa. Construyeron sus casas sobre plomo y hoy tiene una terrible contaminación que es la única en el mundo, según han dicho a medios locales el asesor legal Lilo Quintarín, que es el que está defendiendo a toda esta comunidad. Bueno, vamos a seguir de cerca porque la verdad es terrible, pero también nos hace ser conscientes de cómo es el impacto de la mega minería, que muchas veces se reduce o se trata de simplificar y de minimizar, ¿no? Y seguimos con estos temas de contaminaciones, porque en Naciones Unidas hubo una denuncia por la violación a los derechos humanos en relación al uso de agrotóxicos en la Argentina. Esta es una noticia del jueves del 11 de junio, que fue el domingo, pero que fue la semana anterior. Durante la 35 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, la organización internacional CETIM pidió acciones urgentes para detener los nefastos impactos de los pesticidas en la salud de los argentinos. Lo planteó Rafael Morgantini, que es de esta organización, y que, bueno, vienen haciendo un estudio donde están demostrando que todos los venenos que se rocían en zonas agrícolas, cerca de escuelas, casas y ríos, están provocando daños importantes que violan los derechos humanos. Bueno, se ha iniciado aquí todo un expediente y que va a tener seguramente impacto aquí en nuestro país, porque estas denuncias han sido tomadas en cuenta por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, esas eran algunas noticias vinculadas a Argentina, y vamos a ir rápidamente a algunas que tienen que ver con situaciones fuera de la Argentina. Una es en Paraguay, porque se van a conmemorar los 5 años de la masacre de Marina Cue, que nosotros conocemos como Curuguatí. La Comisión de Familiares de las Víctimas de Marina Cue y muchas otras organizaciones están organizando una semana de actividades en el marco de la semana y del aniversario de lo que fue la masacre de Curuguatí. Recordemos aquella masacre en la cual 11 campesinos fueron asesinados impunemente, y paradójicamente luego 11 campesinos fueron procesados y condenados como por haber generado una ocupación de tierra cuando fue la policía la que asesinó a los otros 11 campesinos, ¿no? Bueno, del 10 al 15 de este mes se realizarán en la Carpa de la Resistencia, un espacio que familiares de víctimas y otras personas se van a solidarizar, y todo esto frente al Poder Judicial de Paraguay, ¿no? La masacre, recordemos, se produjo el 15 de junio del 2012, cuando 300 policías de diferentes grupos operativos intentaron hacer un desalojo irregular a 60 familias sin tierra que ocupaban el campo conocido como Marina Cue. Estas tierras son fiscales, están inscritas para la reforma agraria, pero están siendo usurpadas por la familia Riquelme, un terrateniente histórico de Paraguay, y lamentablemente en esa acción acabó en tragedia y 11 campesinos y 6 policías murieron por los disparos de francotiradores, ¿no? Por los hechos fueron condenados hasta 35 años de pena de prisión los campesinos, y ningún policía fue investigado y mucho menos procesado, ¿no? Realmente un acto de impunidad y de parcialidad de la justicia. Y recordemos que además por este hecho se derivó el golpe de Estado de el presidente Lugo, lo que demuestra que fue además una acción política organizada por la derecha y por los terratenientes paraguayos, ¿no? Bueno, las organizaciones sociales y personas que van a acompañar esta lucha están muy indignadas porque el fiscal Jalil Rashid, que es quien acusó a los campesinos en el vergonzoso juicio oral que concluyó en 2016, ahora es postulante a ocupar la Fiscalía General de la República, ¿no?, como una forma de pago del gobierno de derecha de Brasil. El pasado lunes Rashid se presentó en la audiencia pública ante los magistrados y fue muy escrachado, obviamente, por todas estas organizaciones, ¿no? Bueno, así está la situación de la masacre de Curuguatí, que sigue teniendo mucha solidaridad internacional, ¿no? Y otra noticia internacional que queríamos comentar es en Honduras. También se desalojó una comunidad conocida como Grupo Campesino 23 de Febrero en La Paz. Fueron desalojadas con armas de fuego y gases lacrimógenos alrededor de las 6 de la mañana. Llegaron 3 unidades del Comando de Operaciones Militares, COBRA, y alrededor de 150 miembros de la Policía Nacional Preventiva para hacer un desalojo al Grupo Campesino 23 de Febrero en la comunidad de Piedra Parada, aldea de Tepanguaré, La Paz, que está en la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Esta orden judicial la solicitaron unos supuestos dueños de la tierra, Iris Ávila y Darío Ávila. No fue un desalojo pacífico, se lanzaron bombas, gases lacrimógenos, se atacó a los campesinos, que tuvieron que huir y esconderse para no ser heridos o capturados por estos cobras y por esta policía, ¿no? Son 22 familias las que están ocupando esas tierras desde hace 6 años, son tierras nacionales y fiscales, y no tienen documentación de esta gente Ávila, ¿no? Bueno, esto es para comentar cómo sigue la situación en Honduras, en las manos de este gobierno que fue producto del golpe de Estado y que sigue accionando contra las comunidades campesinas, ¿no? Nos queda para cerrar, creo, una noticia más, aquí de Colombia, porque sigue el proceso de paz. Habíamos señalado en algunas ocasiones que desde parte del Estado venían muy atrasados con el cumplimiento de los acuerdos, pero sí, desde parte de la FARC vienen avanzando, y ya hubo el jueves, la nota es del jueves, pero esto fue el miércoles 14, un acto en el cual se ratificó que más del 60% de las armas de la FARC han sido entregadas al Estado. Y en La Elvira, Cauca, fue una jornada histórica del proceso de dejación de armas de la FARC-EP, en un acto en un coliseo deportivo completamente lleno, lo que se conoce como zona veredal transitoria de normalización Carlos Patiño. El integrante del secretariado de la FARC, Pablo Catatumbo, y el jefe de la misión de observadores de Naciones Unidas, Jean Arnault, avanzaron y dijeron que ya se ha cumplido el segundo 30% del armamento de esa organización, ¿no?, lo que completa el 60%. Pablo Catatumbo sostuvo que con este paso la FARC le están cumpliendo al país, pero asimismo exigió que el gobierno dé garantías jurídicas y proteja la vida de los insurgentes que dejan sus armas. Mientras este acto tiene en silencio a los enemigos de la paz, la mayoría de los colombianos celebran que desde la firma del cese del fuego se han evitado 2.500 muertes y que se haya consolidado un proceso de paz con la guerrilla más antigua del continente. Bueno, seguimos de cerca el proceso de paz, que, como decimos, tiene algunos importantes incumplimientos de parte del Estado colombiano, pero la guerrilla viene cumpliendo, y ojalá que esa paz termine con los asesinatos sistemáticos a dirigentes campesinos en el campo colombiano, ¿no? Y con esto nosotros vamos cerrando la parte informativa y Emilia nos va a comentar sobre el temita que vamos a elegir hoy.
Muy bien, vamos a escuchar rock paraguayo de la mano de un destacado cantautor del Paraguay que se llama Alberto Rodas, quien sabe conjugar muy bien el rock y la lucha social. Vamos a escuchar Alas y Cadenas, de su disco que tiene el mismo nombre, del año 2007. Y nos despedimos hasta la próxima semana.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.
Hay sangre en las espigas y sangre en los terrones y heridas están llenas de tierra y llenas de granos que germinan. He visto, hay huellas de botas que han pasado quebrando los maizales y voces prohibidas arengando rebeldes mandiocales. He visto el furor del viento redoblando sus iras con sus penas. Y oídme, la tierra está forjando sus alas sin cadenas. Oídme, la tierra está forjando sus alas sin cadenas. Buscando quien lo esgrima y manos tendidas en busca sin miedo a las espinas. He visto romperse el surco